Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En esta parte del credo que estamos viendo ahora, pues habla de la vida eterna, Jorge. Y ya estuvimos hablando de esto pues un poco anteriormente. Y dice el artículo 1020 del Catecismo: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada a la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y esto que voy a citar, lo dice el Catecismo, es de la recomendación del alma, que se hace cuando una persona está moribunda. Dice: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesús, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, y que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Una oración pues hermosa que hace la Iglesia, y no solo tiene que hacerla un sacerdote, esta oración cualquier laico la puede hacer, se llama la recomendación del alma. Y es la oración que se hace cuando una persona está muriendo. Y tú ves que la recomendación del alma pues no es sencillamente un aquí se terminó todo, sino una recomendación para una vida totalmente nueva y, claro, y diferente. Y después la Iglesia va a hablar de algo que continuamente la gente me pregunta del juicio particular y el juicio final. Hay mucha confusión respecto a eso. Pero dice la Iglesia en el punto 1021, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. O sea, lo que hemos estado hablando hasta ahora, la vida es un tiempo de aceptación o de rechazo de la gracia. Eso es lo que es la vida. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres perdieron la gracia con el pecado. Jesús nos redimió y nos dio de nuevo la gracia. Pero entonces la vida es el tiempo en que tú tienes para aceptar la gracia que te consiguió Jesús en la cruz o rechazarla. Si tú rechazas la gracia, pues mueres como Adán y Eva cuando el pecado. Mueres totalmente fuera de la amistad de Dios y no tienes nada que hacer con Dios. No porque Dios no te quiera, sino porque tú lo has rechazado.
O sea, uno está escogiendo su propia condenación.
Exactamente. Dios no condena a nadie. Uno escoge la condenación. Si tú este tiempo lo aceptas, lo tomas como, como un crecimiento y una aceptación de la gracia, pues Cristo te sella como, como imagen suya que eres y te lleva al, al reino. Es lo que hemos venido hablando hasta este momento. Y cita a la iglesia esta hermosa palabras de San Juan de la Cruz, donde dice, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Basado en San Mateo 24, porque 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste. O sea que el examen final es un examen basado en el amor. Y la iglesia a partir de aquí, antes de hablar del juicio final, pero yo voy a saltarme unos capítulos para hablar del juicio final porque hay mucha confusión en eso, dice la iglesia en el capítulo 10:38, la resurrección de todos los muertos, de los justos, de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5, 28 al 29. Entonces, es lo que la gente no entiende. El juicio particular y el juicio final. Uh-huh. El juicio particular es cuando tú mueres, cuando tú terminas la vida, cuando tú tuviste este tiempo de aceptación o de rechazo de la gracia. Cuando terminas este caminar por la vida en que tú decidiste aceptar la gracia o decidiste quedarte en estado de pecado como Adán y rechazarla, ¿no? Al final de tu vida eres juzgado, como dice San Juan, en el amor, ¿no? Y ese es el juicio tuyo personal, donde el Señor va a ver si verdaderamente tú has vivido de acuerdo a esa gracia o si te has amparado bajo la misericordia de la redención, ¿no? Al final de la vida, pues todas tus acciones serán juzgadas en el amor. Eso es lo que dice el Señor en San Mateo 25, lo que dice San Pablo. O sea, es un juicio tuyo como persona, particular para ti. Ahí en ese momento se decide tu salvación o tu condenación, porque el Señor va a sellar lo que encuentre en ti. Uh-huh. Si tú, ¿qué es lo que nos asemeja a Dios? La gracia que recibimos, ¿no? Porque sin gracia no nos parecemos para nada a Dios.
Claro.
Si el Señor encuentra a ti, que tú te pareces a Él, en la gracia tú eres parte de su reino. Si el Señor ve que no hay absolutamente nada en ti que se parezca a Él, no sos de nuevo de la familia. Pero fíjate que esto no depende de Dios, eso depende de lo que tú has hecho con la gracia que has recibido, que es gratuita y para todo el mundo. Ese es el juicio personal donde se decide tu destino futuro de salvación o de condenación. Ese es al final de la vida tuya personal. Ahora, al final de los tiempos, va a haber, primero, antes que todo, va a haber la resurrección de los muertos, donde todos nos vamos a revestir de incorruptibilidad. Nos vamos a revestir de un cuerpo glorioso. Y ese último juicio final no es un segundo chance. Ese segundo juicio final es un juicio de la creación, donde se va a separar en dos mitades la creación. Los que van a constituir el pueblo de Dios como fue antes del pecado, y los que van a estar para la condenación totalmente eterna. Es un sellamiento, no es un segundo juicio a cada una de las personas, porque nosotros tuvimos como persona un juicio cada uno de nosotros el día que morimos.
Así es.
Que es irrevocable, no hay otro chance. Ahora, al final de los tiempos, viene un juicio como creación, donde es el final, porque ya no vas a ser juzgado en el espíritu, sino que vas a estar resucitado. Uh-huh. Por eso se llama el juicio final. Ya es la última separación, no como espíritu, sino como cuerpo resucitado. Que también hay personas, hay teólogos, hay personas que piensan que la palabra juicio también se puede usar como de definición. Porque tú puedes decir, fui a un juicio porque tuve una infracción del tráfico y hubo una sentencia. Pero tú también puedes decir, me voy a hacer un juicio de la situación. Uh-huh. Y son dos, es la misma palabra con dos significados distintos. O sea que la iglesia dice, tú tienes un juicio particular que decide tu vida eterna cuando tú te presentas ante el trono de Dios el día que mueres. Eso es en tu espíritu, que es imagen y semejanza de Dios. Pero al final de los tiempos va a haber una resurrección de cuerpos gloriosos. Y ahí va a suceder la última separación, ya como cuerpo resucitado o para la muerte eterna. Es el último sellamiento. Esa es la gran diferencia de los dos juicios. Porque hay gente que piensa que el juicio final es una segunda oportunidad. No, no hay ninguna. En el juicio final solamente vamos a ser separados y sellados. Pero ya tu vida se decidió en el juicio particular que tuviste el día de tu encuentro con el Señor, el día de tu muerte. No sé si esto estará, no sé cómo explicarlo de otra palabra, pero la Iglesia sigue diciendo en el Catecismo, en el punto 1023, que después del juicio personal viene lo que nosotros llamamos el cielo, que en español esa palabra es un poco conflictiva porque cielo le decimos al reino de Dios y cielo le decimos al espacio cósmico. Sí. Los americanos tienen mejor definido eso. Los americanos dicen sky para el cielo cósmico y heaven para el reino de Dios. Cuando decimos cielo no es que vamos a ir a un lugar de la estratosfera. Estamos hablando cuando el cristiano dice cielo es la unión definitiva con Dios, el reino de Dios, donde mora Dios, que es donde baja el espíritu. Porque el cuerpo mortal, el cuerpo de pecado, el cuerpo marcado por la concupiscencia, se deshace en la tierra como consecuencia del pecado. Y es el cuerpo, y es el espíritu, que en realidad es lo que da vida e inteligencia a tu cuerpo, lo que va al reino de Dios, que nosotros llamamos cielo.
¿Se podría decir que es el paraíso?
Sí, porque se usa la palabra paraíso, aunque no es exactamente la palabra. Porque el paraíso más tiene que ver con el estado del hombre antes del pecado o sin pecado. Yo mejor diría el reino de Dios, la plenitud del reino de Dios. Y dice la Iglesia en el punto 1023, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Sigue diciendo la Iglesia, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de la dicha. Sigue diciendo, pues no mucho que explicar de esto, dice la Iglesia, sigue diciendo en el punto 1025, vivir en el cielo es estar con Cristo. Por eso el Papa dice que el cielo es un estado espiritual, porque no es físico, porque tu cuerpo se destruye. Por eso el cielo es un estar con Cristo, lo cual no quiere decir que nosotros digamos que no existe, claro que existe, pero no está en Saturno, ni en la Luna, ni en el Sol, está con Cristo. Y dice en el punto 1026, por su muerte y su resurrección, Jesús nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Sigue diciendo la Iglesia, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. O sea, la Iglesia nos dice, y por eso el Evangelio de Juan lo dice, que el reino comienza en tu corazón. Tú entras en el reino de Dios cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Cristo. O sea que el reino de los cielos, el reino de Dios, no hay que esperar llegar a la muerte para recibirlo. Tú tienes que empezar a vivir en el reino de Dios desde que estás aquí en la tierra. Es más, si tú no vives aquí en la tierra, en el reino de Dios, muy difícil que entres al cielo, al reino de Dios. Porque ¿qué cosa es el reino de Dios en la tierra? Lo mismo con el cielo. Estar en Cristo. ¿Qué dice la Iglesia que es el cielo cuando morimos? Estar en Cristo. ¿Qué cosa es el reino de Dios en la tierra? Estar en Cristo, con la única diferencia que cuando estamos en Cristo, en el reino de la tierra, estamos todavía cargando con el cuerpo carnal, y con nuestro pecado y nuestra concupiscencia. Pero es un estar con Cristo imperfectamente porque cargamos con nuestro cuerpo. Cuando tú te despojas de este cuerpo y entras plenamente en Cristo. Pero para entrar en el reino de los cielos no tienes que esperar a morirte, tú tienes que empezar a vivir en el reino aquí, ya. Y dice, ¿qué dice Jesús? El reino de mi Padre es de aquellos que hacen su voluntad. Desde que tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, tú te estás incorporando al reino de Cristo. Y cuando te despojes de la carne, que es el estorbo que tenemos, ya estarás en la plenitud del reino de, del reino de Cristo. Y eso es lo que la iglesia dice, es poco sabemos del cielo. Sabemos solamente lo que dijo San Pablo, que él subió al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que ninguna mente humana puede escuchar ni ver.
¿Y lo que dice Juan en el Apocalipsis?
Apocalipsis tiene que ver mucho con la adoración celestial. Uh-huh. Pero acuérdate que también el Apocalipsis está hablado en forma de figuras. Por eso está un poco velado, porque casi todo es en forma de símbolo. Uh-huh. Pero San Pablo es el que nos da un dato más preciso, que dice que él subió al tercer cielo y que vio cosas y oyó cosas que no se pueden expresar con palabras humanas. Y hay un programa en la televisión que yo he visto, de que una serie de personas que han muerto, sí, y los han revivido. Uh-huh. Que es súper interesante porque intervienen a las personas. Claro, ninguno de ellos llegó al cielo. Murieron transitoriamente. Pero todos están de acuerdo en algo. Todos los que entrevistaron están de acuerdo en algo. Que ven una luz al final muy grande, gigantesca. Y que ese es Jesús. Yo soy
la luz y la vida.
Yo soy la luz. Y otra cosa que dicen todos los que entrevistaron, hombres, mujeres, niñas, ateos, creyentes, protestantes, católicos, dijeron, ninguno quería regresar. Todos se entristecieron cuando le dijeron que tenían que regresar. Es más, que entrevistaron a un señor bastante joven y la esposa decía, desde que él los resucitaron con estos medios, él no ha estado contento nunca con nosotros. Está en la familia, como siempre, con los hijos, con los nietos, pero él se ve que no está totalmente feliz. Y lo dice, no, porque más que estar con ustedes aquí, yo quería estarme en el lugar donde yo me encaminaba. Porque decía, hay una sensación que no se puede describir. Y eso es el común de todas las personas que intervienen. O sea que eso nos tiene que hablar un poco de esto mismo que dice la iglesia. Que habla la iglesia, y como verdaderamente poco sabemos del cielo, eso es lo único que tenemos que decir, que es un estar con Cristo. Hay personas que me dicen, vamos a ver a mi familia. Digo, yo no sé, yo todavía no he llegado, pero me imagino que si Dios es familia, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uh-huh, si Dios es comunión de familia, pues me imagino que nosotros estaremos en comunión de familia también, ¿no? Porque el cielo, aunque son moradas diferentes, pues no estamos anestesiados.
Claro.
Y si Dios es familia, si el cielo es familia, si va a estar con las almas de los bienaventurados, que más lógico que estés tú con las almas de tus familiares, ¿no? Uh-huh. Una vez mi hermana me contó que había tenido un sueño, y mi hermana me dijo, ¿tú sabes qué soñé? Que vivíamos, era una casa que nosotros teníamos en Cuba muy grande, donde vivían mis tías y todo eso, pero siempre que nosotros nos referíamos a la casa de la familia, nos referíamos a esa casa, no la de nosotros ni a las de otros, porque toda la fiesta, todas las cosas se hacían en esa casa. Ella tenía como 7 cuartos. Y mi hermana dice, o sea, que soñé que estábamos toda la familia en la casa de nosotros, los abuelos de nosotros. Y estábamos todos, totalmente todos, los que se habían muerto nosotros, y era una fiesta continua. Y yo le dije a ella, pues yo creo que eso es lo que es el cielo. Yo dije, yo creo que precisamente eso es lo que es el...
Todos juntos como familia y...
Todos juntos y pasándola bien. No, en un lugar que tú sabes que es el tuyo. Yo le dije, yo creo que tú has tenido una idea verdaderamente de qué cosa es el cielo de forma simbólica, ¿no? Y es verdad que eso a mí me marcó mucho. El otro que habla la iglesia es la purificación final o purgatorio. O sea, que el primer estado en que nosotros vamos, si es en el tiempo de tu vida has crecido en la gracia y has buscado la gracia, es el cielo. El segundo lugar es la purificación final o purgatorio. Dice la iglesia, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, como por ejemplo 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro 1:7, habla de fuego purificador. O sea, mucha gente no entiende lo que es el purgatorio. Purgatorio tampoco es una segunda oportunidad. A purgatorio solamente van los que son salvos. Uh-huh. El que está condenado no va a purgatorio. O sea, no hay ninguna... A la vez que tú entres en la eternidad, donde no hay tiempo, ya tú no tienes tiempo de rectificar lo que hiciste en la vida. Ahora, para poder entender el purgatorio, hay que entender lo que es la retribución. Porque uno dice, bueno, Cristo cargó todos nuestros pecados. Por supuesto que Cristo cargó todos nuestros pecados. Ya están pagados en Cristo. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a purificarme de qué? Es donde entra el concepto. Un pecado, para que esté totalmente purificado, no perdonado, tiene que tener retribución. Te pongo un ejemplo. Ahora tú me robas $1,000 y tú te arrepientes de haberme robado $1,000 y vienes y me pides perdón de haberte robado $1,000, pero te vas para la playa y te los gastas.
Aun cuando tú me hayas perdonado.
Aunque yo te haya perdonado.
Claro.
Pero para que haya un perdón completo, ¿qué tú tienes que hacer?
Pero retribuir $1,000.
Devolverme $1,000, ¿no? Ajá. Verdad que siento haberte robado, pero me los voy a gastar en... O ya me los gasté. Si tú te los gastaste, busca la forma de pagármelo. Esa es la retribución.
Claro.
¿No? Hay pecados, todo pecado se daña a otra persona, definitivamente. Uh-huh. Hay pecados que se pueden retribuir. Como el que roba puede retribuir lo robado.
El que mata.
Espérate, que calumnia puede ir a las personas que le habló mal del otro y decir, mira, lo que te dije no es cierto. Pero hay pecados que no son retribuibles, como el que mata. El dolor que tú causaste a los familiares a los cuales tú mataste. ¿No? Hay pecados que no son totalmente retribuibles y que han causado daños a otros hijos de Dios después del bautismo. Y el Señor te lo perdona si tú te arrepientes, pero para purificarte del daño que le hiciste a otros seres humanos por esos pecados, tenemos un tiempo de purificación. Uh-huh. Eso es el purgatorio. Como dice San Pablo, serán pasados por el fuego a ver si sus obras sobreviven. San Pablo lo dice bien claro en 1 Corintios 3:15, es como si pasaran por el fuego, dice San Pablo. En Apologética sí lo es, tenemos un tema completo sobre el purgatorio, en la sección de temas. Pero eso es lo que es el purgatorio. No es una segunda oportunidad, no vas a buscar ningún perdón, vas a purificarte de daños que tú cometiste con tus pecados y que no has retribuido porque no has podido, porque se te olvidó, etcétera. Por eso es una antesala del cielo. Es como cuando tú vas para el aeropuerto a montarte en el avión que te vas de viaje, que te pasan por las cosas esas para registrarte los bolsos, uh-huh, que es tan incómodo, pero que todo el mundo se somete porque todo el mundo quiere llegar a donde va.
Claro.
¿No? Eso es lo que es el purgatorio. Es parte del ir al cielo. ¿No? Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué el buen ladrón no fue al purgatorio? Primero, porque el purgatorio no existía. Tan sencillo como eso. Porque el purgatorio es la entrada al cielo. Antes que Cristo muriera en la cruz, no, hasta el cielo no estaba abierto, por lo tanto no había entrada al cielo. Esa es la primera razón. El purgatorio comienza cuando comienzan los bautizados a entrar al reino de Dios y necesitan purificación. Eso en primer lugar. Segundo, el buen ladrón estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. El momento de la redención. Tercero, porque...
Ahora voy a Cristo, o sea,
ahora voy. Y tercero, porque Jesús se lo dijo y a Jesús le dio la gana. Punto. No hay más nada que decir. Pero que eso no invalida de que exista el purgatorio.
O sea, todos los que están en el purgatorio, o sea, están salvos entonces.
¿Eh?
Todos los que
claro que están salvos. Claro que están salvos. Los que están en un proceso de purificación. No de ningún pecado, porque ya Dios te perdonó los pecados, porque si no, no eres salvo. Del daño que tú hiciste con tus pecados a otros, mm-hmm, y no los retribuiste. Porque imagínate tú, ahora Stalin en última hora se convierte y le pide perdón a Dios. ¿Se salva? Claro que se salva, uh-huh, se pide perdón a Dios, pero los 20 millones que mató,
claro,
¿va para el cielo con los 20 millones? No, tiene que ir a purificarse de ese daño que cometió primero para estar perfecto en el reino de Dios. Semana que viene seguimos con la parte del infierno y ya la esperanza de los cielos nuevos y el gran amén. Posiblemente la semana que viene pues terminamos. Como siempre solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.